Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Los buenos días, soy Exil Arjona y ya estamos dando inicio al resumen del fin de semana de la revista informativa Martí Noticias AM. Comenzando el día lunes, invitamos al economista Miguel Alejandro Hayes, quien nos habló de la debacle económica del régimen cubano, sobre las posibles soluciones a partir de una reforma y de cómo afecta esta situación directamente a la familia cubana.
Hay muchas maneras de enfocar la respuesta, pero creo que la más sencilla sería ver cuáles son las necesidades, cuáles son los problemas que hay que resolver en Cuba y si una reforma podría afrontarlo. Cuando uno ve Cuba, piensa que se nota, ¿no? Es claro que lo primero es una red de infraestructura destruida. ¿A qué me refiero con esto? Y estaré usando algunos datos, creo que es la mejor manera de dejarlo claro. Por ejemplo, el 75% de las carreteras, calles en Cuba se encuentran entre condiciones malas y irregulares. Eso sería alrededor de más de 50.000 kilómetros que están destruidos. Eso llevaría un costo de reparación de casi 19.000 millones de dólares. Otro elemento clave en un país para que funcione son las redes, la economía funcione, la red de ferrocarriles para transportar toda la mercancía y demás. Pues bueno, también casi un 75% está en malas condiciones. Hablamos de 6.000 kilómetros de vía que costarían unos 4.500 millones de dólares para repararlo. También vemos el sistema de abastecimiento de agua con casi un 60% que se pierde en la red de bombeo, más un 20% adicional en las instalaciones, en las casas, los salideros y demás. Todo esto, aclaro que son datos oficiales, al menos el estado de la infraestructura. Esto quiere decir que de los 24.000 kilómetros de tuberías que existen en Cuba, habría que reparar también una parte significativa. Y los costos podrían estar entre los 100 y los 300 millones de dólares. Seguimos sumando la electricidad, que es un elemento clave para que la vida moderna, una economía moderna funcione, pues según los propios datos de hace 10 años que dio el gobierno cubano, harían falta alrededor de 10.000 millones de dólares para tener un sistema electroenergético moderno, es decir, que tenga una red de respaldo para responder una caída, que esté actualizado la maquinaria de producción y que además tenga alrededor de un 30% de fuentes renovables. Cuando uno suma todo eso, estaríamos hablando de unos 36.000 millones de dólares que se necesitan en Cuba, no para que la economía produzca, sino para crear las condiciones básicas para que empiece a producir. También para que la economía empiece a funcionar, haría falta inversión en sectores estratégicos como la industria, la agricultura. Si vemos la agricultura, aunque no hay cifras oficiales sobre cuánto habría que invertir, podemos tomar como referencia la República Dominicana, que tiene un éxito significativo en su producción, un país que invierte, que ha creado fondos multimillonarios de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares para subsidiar solamente el uso de fertilizantes en la agricultura. También tenemos la industria. En el caso de Cuba, ya no se trata de una industria que hay que rescatar, hacer algunas inversiones, unas modificaciones, sino una industria que está de manera general paralizada. Recordemos que la capacidad real de las empresas en Cuba para pagar salarios y seguir siendo rentable está casi al 10% de su capacidad. Es decir, las empresas estatales cubanas solo podrían pagar al 10% de su personal y seguir siendo rentable. Entonces hablamos de un proyecto de reconstrucción del país. Si vemos las divisas que tiene Cuba, la capacidad para responder a esto no alcanza. Entre turismo, remesas, exportación de servicios médicos, el dinero es insuficiente. Solo para ilustrar, el año 2015, que es un año cumbre, ¿no?, en términos de ingresos del Estado cubano, se exportaron casi 15.000 millones de dólares, una cifra que es todavía muy inferior a las necesidades de inversión que tiene Cuba. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no hay forma económica posible, desde el punto de vista de las necesidades de inversión, de que Cuba salga de esta crisis. Insisto, no es una cuestión de dar libertades para que se produzca, sino que no hay condiciones sobre las cuales el país pueda producir.
Aquí hablamos también de lo que sucede con las familias, con los trabajadores, con esos jubilados. Y hay un informe que está hablando precisamente de eso, de lo que es el gasto público. Si le pudieras explicar a los oyentes qué es el gasto público, cuánto afecta a las familias. Así que háblanos un poco de esto.
Bueno, en el caso de Cuba, como casi todo es estatal, por así decirlo, o militar, y eso se confunde en el imaginario, el gasto público puede tener sus particularidades, pero de manera general es todo lo que hace el Estado o el gobierno, todo el gasto que hace el Estado o el gobierno, sino no solo es salud, educación y servicios imprescindibles. En el caso de Cuba, el gasto público podría estar pasando también y mezclarse en algunos sectores con la inversión, pero de manera general no es la inversión estatal, sino lo que se destina justamente a estos servicios. Insisto, el caso de Cuba puede ser confuso. Lo que pasa con el gasto público en Cuba es que el Estado no destina lo suficiente para la atención. Por ejemplo, el gasto público sería fondo de pensiones, sería dinero destinado para cubrir las necesidades de atención de salud de las personas. Ese gasto no es que no ha crecido con el paso del tiempo, es que el crecimiento no ha sido el necesario. Es decir, no ha ido a la par del aumento de las necesidades producto del aumento de los costos. Esto hace que en Cuba se note claramente que la política de inversión del Estado sea quitar prioridad al gasto público para favorecer la inversión en sectores, uno, que no son propiamente productivos, que no generan encadenamiento productivo significativo, como es el caso de el turismo dentro de la economía, y además en sectores que no tienen un retorno después a la economía, ni tampoco que atienden a la ciudadanía. Eso nos deja en un panorama donde el gasto público en Cuba no tiene la connotación que tenía en otra época y ahora simplemente queda en el olvido. Es como si el Estado cubano hubiese renunciado a lo que fue su principal elemento de discurso y pilar durante mucho tiempo, que era priorizar la atención de los ciudadanos. Incluso era una especie de instrumento que se utilizaba casi como chantaje político, en el sentido de dejar libertades políticas a un lado, que era parte de la concepción del socialismo, quitar libertades civiles, libertades políticas para garantizar estos ciertos derechos de asistencia universal que han desaparecido en el caso de Cuba.
Estás escuchando Resumen Martín Noticias AM.
El martes 5 de noviembre, en vísperas de las elecciones presidenciales, contactamos con el abogado de inmigración, Willy Allen, para conocer su opinión acerca del tema migratorio con una nueva presidencia estadounidense.
Muchos de los programas que se han comenzado con iniciativas de acción ejecutiva se van a eliminar. Yo le creo cuando él dice que va a eliminar el paro humanitario. Yo le creo cuando dice que los TPS son para personas ilegales y lo va a eliminar o lo va a deportar. Ahora, eso será lo que va a empezar a ocurrir. No hay un presupuesto en los Estados Unidos que permita una deportación de 9 millones de personas, pero puede empezar a hacer la vida más difícil para millones de personas en los Estados Unidos, especialmente con eliminaciones de acciones ejecutivas previas. Ahora, ¿qué pasa para los que entraron ya con el paro humanitario? Bueno, los cubanos tienen una protección inmediata porque tienen el ajuste cubano al año del día. Así que en realidad los cubanos que han entrado con CBP-1 o con paro humanitario no tienen un problema muy grande. Los venezolanos, los nicaragüenses y los haitianos, una vez que se elimine el paro, una vez que llegaron sus 2 años, y se eliminen el TPS para ellos, lo que les queda es solicitar asilo político. El que quiera eliminar muchos de los asilos no puede cambiar la ley de asilo por acción ejecutiva. Tiene que tener 60 senadores y la mayoría de la Cámara de Representantes para poder hacerlo. Así que, ¿qué es lo que va a pasar con los que ya estamos aquí? Las realidades son que el camino para legalizarse va a ser más lento, se van a incrementar las cortes, van a tratar de reducir los juicios de asilo, pero igual, cuando tú miras que solamente con cubanos en los últimos 2 o 3 años han entrado más de 600.000, y en 2017 estamos cerca de 1 millón que han entrado, imposible deportarlos. Tienen que ir a juicio. Y cuando tú miras la fecha de juicio, en este momento yo tengo juicios programados con 220A para 2027, 2028 y 2030. que es imposible si ponen a más personas en deportación. Sí. Tenemos que van a empezar a deportar de forma expedita y yo creo que la frontera va a ser más difícil.
A mitad de semana después de realizarse los comicios presidenciales, resultando elegido Donald Trump como presidente número 47 de Estados Unidos, conversamos con el analista político Cristian Mancera sobre la visión de la próxima administración en temas como la inmigración, Cuba y Venezuela.
Espero que la política sea mucho más contundente a lo que se hizo en años pasados. Pienso que todo lo que se hizo con la administración Trump frente a Venezuela fue equívoco. Pienso que eso no llevó absolutamente a nada, sino gasta el ridículo. Entonces pienso que ahora que se tiene la oportunidad de una segunda instancia, ojalá tenga los asesores correctos y se pueda tener una política que permita un gobierno que dé oportunidades para la oposición, que haya una democracia real en Venezuela y que la gente, los venezolanos, puedan disfrutar de su país sin ser masacrados, humillados o metidos presos sencillamente por pensar diferente. Pienso que va a depender mucho quién termine asesorando al expresidente, en este caso Trump. Y frente a Cuba, creo que hay temas elementales como esperar que el régimen finalmente se abra a elecciones, que finalmente se abra a que los cubanos puedan tener sus propios emprendimientos, que puedan crecer como ciudadanos, para que se pueda abrir un diálogo, digamos, mucho más contundente. Y si eso se logra, creo que estaríamos hablando de unas políticas mucho más certeras frente al tema de Cuba y no sencillamente hablar de retóricas que no tienen ningún efecto, al menos para la población como tal y para los cantidad de presos políticos que siguen en la cárcel en este momento.
Sobre el tema migratorio, opinó que
sin duda las políticas van a cambiar. Creo que se va a buscar mucho más apoyo por parte de estos países de Centroamérica y de México. Juegan un rol, sí, porque no podemos seguir como nación permitiendo que la gente entre a su antojo a nuestro país sin ningún tipo de control. Y frente al tema de aquellos que ya están aquí, que están dentro de un proceso de asilo o un proceso de refugiados, esas personas tienen derecho a un debido proceso, van a ser obviamente protegidas por eso, pero eventualmente los que han llegado aquí bajo una política de puertas abiertas van a ver en riesgo su estancia aquí en Estados Unidos si han llegado a delinquir y a cometer crímenes aquí en territorio norteamericano.
Estás escuchando Resumen Martín Noticias AM.
Llegando al jueves, contamos con la presencia de nuestro colega Mario J. Pentón, quien nos detalló acerca de la situación con los habitantes después del paso del huracán Rafael por el occidente de Cuba.
Bueno, ha sido terrible. Lo primero, las personas se sienten completamente abandonadas porque desde antes del ciclón no tenían electricidad. El país entero vive esta crisis energética y los apagones han sido de 20 horas y tantos. Entonces, muchos de ellos ni siquiera tenían electricidad para informarse, estaban muy preocupados por eso. Luego, el tema del mismo apagón general, todo el país entero a oscuras. En cuanto empezaron a soplar los primeros vientos, la Empresa Nacional de Electricidad dijo que se había roto el sistema electroenergético nacional y que entonces el país entero estaba en apagón. Y así pasó la noche. He estado recibiendo cientos de videos. Sopló muy duro, pero muy duro este huracán en zonas como Alquízar, en Melena del Sur, en toda esta zona, en Artemisa también, Artemisa. Extremadamente fuerte los vientos. Hay videos que nos han enviado del estadio, por ejemplo, de Artemisa, cómo cae una de las torres del estadio de Artemisa. En algunas localidades también, los tanques de agua de las personas que tienen en los edificios, se ve cómo se derrumban esos tanques de agua, cómo caen esos tanques de agua. Vimos también derrumbes en La Habana, comenzaron ya los derrumbes en La Habana, y hasta este momento pues no tenemos datos de la cantidad de personas que han resultado damnificadas.
Las autoridades cubanas han dicho que han iniciado el conteo de daños. También hay reportes de varios poblados que están incomunicados desde Villa Clara.
Efectivamente, por las intensas lluvias, y era uno de los problemas que traía este huracán Rafael, que creció muy rápido, se fortaleció muy rápido. De un huracán categoría 1, que era lo que se pensaba que iba a impactar, un huracán pequeño, bueno, terminó siendo un huracán mayor cuando llegó a Cuba con vientos de 185 kilómetros por hora. En este momento sigue la situación de la falta de electricidad, porque las torres de alta tensión, por ejemplo, han caído. Entonces, con torres de alta tensión en el suelo, con ya un sistema electroenergético que tenía problemas, que estaba extremadamente precario, digamos, las perspectivas de una recuperación pues se alejan cada vez más.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos cifró en más de 250 las acciones represivas del régimen cubano contra la sociedad civil en el mes de octubre. En su informe mensual, la organización documentó 49 detenciones arbitrarias y abusos de las autoridades penitenciarias a presos políticos comunes y también a sus familiares. Yaxis Cires, director de estrategias de la organización, fue el invitado del viernes en Martín Noticias AM.
Bueno, se mantiene el clima represivo en Cuba. Hemos documentado en pasado mes más de 250 acciones represivas que fueron detenciones arbitrarias, pero también muchas de un tipo de acción represiva que hemos denunciado bastante, que es retener a los opositores, a los activistas, a los familiares de presos, retenerlos en sus propias casas. Evidentemente, como las detenciones arbitrarias, esta retención en los hogares es una actuación que no cuenta con un respaldo legal, no hay una orden judicial, y se hace para violar otros derechos de esos activistas, de esos opositores, que por ejemplo quieren salir a cumplir con una actividad cívica o quieren ejercer otro derecho y se les impide porque le ponen a una persona, un policía o un miembro del CDR, se lo ponen en la puerta de la casa y les impide salir. Es un clima represivo grave que se mantiene. Y nosotros en este informe sí hemos añadido otro elemento que hay que prestar bastante atención y tiene que ver con las limitaciones y las prohibiciones del ejercicio del derecho de asociación. Esto es algo que no es nuevo, ya sabemos que en Cuba no se permite el libre derecho de asociación, para que los oyentes nos entiendan, a formar grupos de manera legal, y eso está afectando, por ejemplo, en la propia labor humanitaria, en lugares donde el Estado ni siquiera llega, ni siquiera pudo avisar que venía uno de los huracanes, son los grupos sociales, las iglesias independientes, las que están atendiendo las necesidades de la gente. Pues muchas de esas iglesias independientes, pequeñas, y de esos grupos, no tienen personalidad jurídica, es decir, no son reconocidas legalmente. Por tanto, la violación del derecho a asociación causa un grave costo, un grave daño a la población que está sufriendo por la ineficiencia de un sistema que lleva ya más de 65 años.
Jack, sí, un punto importante es el que ustedes están tocando, que tiene que ver con los presos políticos comunes y sus familiares, y cómo siguen sufriendo los dos abusos de las autoridades penitenciarias. Así que háblanos un poco de esto, porque es un tema muy importante.
Este abuso se manifiesta de dos maneras. En primer lugar, principalmente a los presos políticos, no se le permite lo que se llama dentro del ámbito carcelario progresar. Progresar significa tener algún beneficio. Por ejemplo, cuando un preso lleva ya cumplido un tercio de la condena o la mitad de la condena, tiene derecho a pedir un mejoramiento, el paso, por ejemplo, de una situación de una cárcel de máxima seguridad a una de mediana o de mínima seguridad. Pues eso, a los presos políticos se les está vetado, constantemente se están negando los beneficios carcelarios a los presos políticos. Pero en segundo lugar, hay que decir, y esto tiene que ver con lo que explicaba anteriormente, la situación del país es gravísima en todos los sentidos. Imagínense, queridos oyentes, dentro de la cárcel, cómo la están pasando. Y más gente, en el caso del presidio político, que está condenado de manera injusta. ¿Cuánto sacrificio tienen que hacer los familiares para llevar una bolsa de comida, para trasladarse a veces de una provincia a otra? Hay casos de familiares que tienen dos presos políticos y a los dos los ubican en prisiones diferentes. Imagínense el sacrificio que eso supone para las familias.
Estás escuchando Resumen Martín Noticias AM.
En En este resumen de fin de semana de Martín Noticias AM, también compilamos noticias relevantes que acá les compartimos. El huracán Rafael salió de Cuba el miércoles por la noche. A su paso por la isla, donde estuvo cerca de 2 horas, causó destrucción en algunos poblados y también un apagón generalizado.
Rafael, cuyo ojo ingresó por Playa Mahana en la provincia de Artemisa como huracán categoría 13, azotó el occidente de la isla y se mantuvo 2 horas y media sobre el territorio cubano, antes de dejarlo debilitado como ciclón categoría 2. La isla de 10 millones de habitantes se encuentra sin servicio eléctrico debido a los fuertes vientos provocados por el huracán, indicó en la Red X la estatal Unión Eléctrica. Miles de personas fueron evacuadas en pueblos costeros de Artemisa y 21.000 en Pinar del Río. Los fuertes vientos y las lluvias de Rafael también afectaron a La Habana, donde viven 2 millones de personas. Los comercios fueron cerrados y en varias gasolineras se retiraron las bombas de combustible. Los hoteles se encontraban llenos de turistas varados. Desde el martes, las clases se interrumpieron en varias provincias. En La Habana y otras localidades del oeste de Cuba también paró el servicio de transporte público de pasajeros. El huracán Oscar, que azotó Cuba el 20 de octubre y dejó 8 muertos en la isla, también ocurrió en medio de un corte total de electricidad. Desde el gigantesco apagón, el país, que vive su peor crisis económica en 3 décadas, ha sufrido numerosos cortes de luz debido al déficit crónico de generación de electricidad.
Liván Izquierdo Alonso, presidente del Consejo de Defensa Provincial en La Habana, alertó sobre la posibilidad de que se den derrumbes totales y también parciales en sitios designados como vulnerables, cuya población se mantiene oportunamente evacuada. En un repaso preliminar, sobresalen las afectaciones en considerables viviendas, en la infraestructura, los cultivos y las redes del servicio eléctrico y telefónico en la provincia de Artemisa, Mayabeque y La Habana. El Observatorio de Libertad Académica OLA destacó en una investigación que elementos como la desigualdad y la violencia de género y la pobreza influyen en el abandono escolar de niñas y mujeres en Cuba. Omara Ruiz Urquiola, directora de OLA, conversó con Martín Noticias.
Es complejísimo el sostenimiento de la permanencia de las niñas y mujeres en cualquier nivel de enseñanza en Cuba. Y lo fundamental es la crisis económica, que tiene que ver con que no hayan infraestructura de transporte, con que los profesores sean personas improvisadas. Hemos recalcado los niveles de impunidad respecto a la violencia de género en las instituciones de enseñanza.
Estás escuchando Resumen Martín Noticias AM.
La cantante, compositora y productora cubana Albita Rodríguez será reconocida con el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación.
Oye bien lo que está pasando, mi pueblo ya está de fiesta y estamos celebrando.
Albita, cuyo nombre completo es Albita Rodríguez, nació en La Habana, Cuba, en el año 1962. Además de ser una intérprete destacada de la música tradicional, es compositora y productora. En la década de los 90 emigró a Miami. Entre sus éxitos musicales interpretados con su poderosa voz destacan Qué manera de quererte, Está bueno ya, Fiesta para los rumberos y El chico chévere. Recientemente se presentó en concierto en Colombia y próximamente se presentará en Miami. Para fin de año ansía la Navidad con su familia. Es la época del año que más adoro, dijo en conversación con prensa asociada. Los Mets de Nueva York donaron al Salón de la Fama del Béisbol uno de los carteles azul y anaranjado con las siglas OMG, o Dios mío, que los jugadores solían levantar para festejar los momentos felices a lo largo de la temporada. El cartel en particular que fue obsequiado fue el que usó el cuerpo de lanzadores durante las celebraciones en el dugout. Llegó al museo y pronto formará parte de la exposición Tu Equipo Hoy, para ejemplificar la emoción de la temporada 2024 que causaron los Mets, anunció el Salón de la Fama. Las siglas OM en G son también el título de la canción exitosa del pelotero cubano de los Mets, José Iglesias, quien la interpretó bajo el nombre artístico Candelita. El tema fue todo un éxito en el City File como un himno del equipo este año. Este resumen de la revista informativa Martí Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con la producción de Julio Lastra, como ingeniero de sonido Tony Simón, Jaime Almiral en la edición y quien les habla Exil Arjona, les damos las gracias por la sintonía y los esperamos la próxima semana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta. Pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras. Porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, que allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado.